Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más, un miércoles, en el espacio para las personas. Tenemos un día, en cierto modo, triste porque Pájara se va a convertir en una nación. Donald Trump ayer decía que va a cobrar unos impuestos y que va a hacer unas cosas. La verdad que esto es una locura. Cualquier persona hoy en día quiere el sueño americano. Que un señor que era peón de albañil hoy en día es alcalde. Esto no tiene pies ni cabeza, porque hoy en día la clase política ha bajado tanto de nivel que hay que estar triste, porque estamos en una situación peor que nunca y resulta que los que van a solucionar y van a buscar qué camino vamos a seguir y qué vamos a hacer son estos mediocres. Esto, la verdad que no tiene pies ni cabeza. Hoy se cumple un año de la publicación de la Ordenanza de Accesibilidad en Fuerteventura, la primera ordenanza que ha elaborado junto con los colectivos Adivia en Puerto Rosario. Hoy tenemos que estar satisfechos porque existe un documento que mejorará la vida de las personas, pero en cierto modo insatisfecho porque no se está cumpliendo todavía, y tener mucha normativa que no se cumple, aquí tiene que pasar algo. Hay que penalizar los incumplimientos y la única forma es que todos rememos en el mismo sentido. Hoy vamos a tener como invitado a nuestra izquierda Gilberto Fortes, ¿que lo digo bien?
Fortes.
Es presidente del Colegio de Aparejadores de Fuerteventura y actualmente lo hace a nivel regional. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, don José. ¿Qué tal?
Digo que correcto lo que he dicho.
Sí, correcto.
Y queremos sumar a todos, porque cuando se habla de accesibilidad es transversal y nos afecta en todas las fases de la vida, y el Colegio de Aparejadores es muy importante unirlo y trabajar conjuntamente, nosotros aportar los conocimientos que tenemos en cuanto a la discapacidad y ellos como técnicos buscar las soluciones. También en vía teléfono tenemos al compañero Abel Hernández. Buenos días, Abel.
Buenos días, José.
¿Cómo está la cosa por Gran Canaria? ¿De tiempo?
Bueno, pues aquí estamos. El tiempo está bueno, está fresquito, pero hay solito y está bastante bien.
¿Cómo
invierno canario, que diría?
¿Cómo está la actuación de los perros guía, que siguen encontrándose dificultades con gente incomprensible y desconocedora de lo que es el cumplimiento de la ley?
Hombre, por supuesto, José, sabes que esto es una lucha diaria en la que nos encontramos pues obstáculos un día sí y otro también, pero bueno, para eso nos asociamos, para eso tenemos a pilares como tú con esta asociación y con este programa de radio, y bueno, todo el colectivo, que últimamente estamos ahí dándole un poquito a la picareta, como se suele decir, para ver si mejoran un poco las cosas.
Y había una cosa que el otro día con varios técnicos, a ver si nos lo aclara, en una calle de plataforma única, ¿cómo se orientan los perros guías? Porque no hay pasos de peatones, no hay ninguna señal que al animal identifique, ¿cómo en los cruces cómo hacen?
Bueno, las plataformas únicas son un poquito complicadas para las personas ciegas. Estamos ahí todavía luchando con todo eso, porque deberían tener esa vía accesible, debería tener las baldositas en relieve, por lo menos una línea continua, para que nosotros pudiéramos distinguirlo, porque el perro en realidad no está preparado para esas calles. Por ahora todavía las preparaciones de ellos no están acostumbrados a ir por la acera y a distinguir eso, pero cuando la acera y la carretera son iguales, cuando no tenemos cruces establecidos y demás, pues claro, se complica bastante la cosa. Por ahí hay algunos documentos en los que ya pues se reivindica cómo deberían establecerse las normas, pero bueno, todavía eso estamos muy lejos de conseguirlo.
¿Tú sabías cómo se orienta una persona en esos espacios? Porque la mayoría de las calles, la idea es hacer las plataformas únicas, por aquello del espacio se aprovecharía mucho más. ¿Es verdad?
Hombre, la verdad que no había caído en el pequeño detalle ese de los perros guías, de que no tenían ninguna referencia para el tema del cruce de calle. Con el tema del pavimento podotáctil sí, porque ya te indica un direccionamiento, pero no había caído con el tema de la verdad, con el tema de los perros guías.
El otro día teníamos un problema las canaletas que hay. Han puesto no sé qué el código técnico, quién, un tipo de pavimento que en Cordalejo uno cuando llega con el bastón te mete dentro y te orienta. Sin embargo, hay uno que es más pequeño y están colocando y lo están vendiendo como volcado y accesible, y la gente, principalmente, muchas veces se desconoce el material, el uso que tiene y cómo nos movemos las personas.
El tema de los materiales, siempre a la hora de la colocación, el código técnico en su documento del SUA es el que te regula las características de ese tipo de material. Siempre se toma como bueno cualquier tipo de material que cumpla con esas características. Lo que sí es cierto que a veces hay que irse a las personas que utilizan esos espacios y esas condiciones para ver cuál es el más necesario, el más útil para el fin. Que sea más pequeño y sea mejor uno más grueso, pues sí, pues está dentro del uso que ustedes son los que hacen. También habría que ver en base a qué se ha hecho el tema de esas separaciones de las canales, porque a lo mejor es para un término medio de tipo de bastón. Habría que entrar mucho más en detalle de por qué el SUA recomienda esas dimensiones mínimas.
Javier Moreno también está en el estudio. Queríamos hablar con Ana Mejíbar, que estaba en un acto en Tenerife, pero en cuanto no sea posible lo hará el compañero. Buenos días, Javi.
Buenos días, José, y buenos días a todos los radio oyentes y a todas aquellas personas que nos escuchan a través de las redes sociales.
Hoy teníamos invitado a Gilberto porque estamos intentando que la transversalidad de las cosas, nos obliga a todos los ciudadanos a compartir un espacio en común, que son las ciudades, las formas de vida y cómo nos movemos. Esto lleva consigo que tengamos que tener acuerdos e intentar caminar juntos. Gilberto hablaba ahora de que el pavimento, que yo le había comentado, muchas veces los que diseñan no tienen que ver nada con las personas que acusamos el pavimento. ¿Tú, Coque, cuando apito los pavimentos, que lógicamente son para cubrir los espacios, cuando en el IPA no tenemos ninguna pared, nos lo indican a través del pavimento direccional? Nosotros decimos que cuando el pavimento direccional entra en vigor es cuando es continuo, y al ser continuo, si no cabe el bastón o la contera dentro de la canaleta, se nos va fuera y perdemos la orientación.
Claro, es un tema bastante complicado. La verdad que es un tema complicado. Para nosotros está claro que es mucho mejor la circunstancia que tú estás comentando, ¿vale? Pero luego nos vamos, por ejemplo, a los cruces, cuando bajamos a un paso de peatón y demás, que la silla de ruedas tiene que pasar ahí, pues otros se quejan porque si el taco o eso es muy grande. Es complicado, pero está claro que, sobre todo en esto que hablamos en la plataformas únicas, que estamos hablando sobre todo en lo que sería unidireccional, para que supiéramos la dirección y demás, yo estoy contigo, José, esas deberían ser las características. Para que el ciego, que es en realidad el que tiene mayores dificultades a la hora de desplazarse en una plataforma única, porque recordemos eso, que no hay acera y que compartimos el espacio pues con coches, pero no solo con coches, sino ahora mismo hay patinetas, bicicletas, que no las escuchamos cuando vienen. Entonces a nosotros se nos complica bastante la situación con este sistema que parece que es el que se está implantando por todas las ciudades.
Es que hay un problema muy grande añadido, que es el problema del coche eléctrico. A no tener una referencia para personas ciegas, la plataforma única es un problema grande, ¿no, Gilberto?
Sí, la verdad que el coche eléctrico, con la poca emisión de ruidos que tiene, si a una persona normal le es muy difícil intentar localizarlo cuando te viene, porque te das cuenta, está sobre ti. A una persona que no tiene esa referencia visual sobre un elemento que está en movimiento viniendo de frente o de espalda, pues es mucho más complicado. La verdad que el tema de los... Pero claro, si cambiamos a otro sistema en el que se pueda hacer oíble ese tipo de vehículos, estamos hablando de que ya no es... tendrías que utilizar el tema de, a lo mejor, un tipo de pavimento que haga algo de ruido. La eficiencia del coche eléctrico ya no sería tal, y encima producirías un ruido que se quejarían los vecinos. Es complicado el tema de los coches eléctricos.
Se está estudiando qué se va a hacer, porque es un problema muy grande, porque un ciego se orienta principalmente por el ruido, y en un paso de peatones que piensas que no viene ningún vehículo, inicia el paso de peatones y te pasa el coche por encima.
Sí.
Eso no. Javi, ¿podemos saber en qué situación está la accesibilidad en Puerto Ventura por municipios, cómo están constituidos, qué es lo que hay? Hemos hecho un estudio para que sepan que en Puerto Ventura, cuando empezamos allá por el 2014, Adivia prácticamente no había nada. Hoy en día, por suerte, todos en los ayuntamientos tienen una concejalía específica, a excepción de Betancuria, y queríamos saber un poco cómo andan.
Sí, José, efectivamente, ¿no? Si empezamos a analizar el tema de la accesibilidad en cada uno de los municipios de la isla, ¿no? En los seis, pues vemos que en el 2020 y 2021, pero sobre todo en este 2021, pues se han empezado a notar esos cambios, ¿no? Sobre todo a nivel normativa, de concejalía, que parecen que son pequeños pasos, pero que son las bases para generar que sea una realidad, ¿no? Por ejemplo, en el municipio de La Oliva, ¿no? Se crea una ordenanza en el 2020, hay creado un consejo, hay un plan de accesibilidad que está en elaboración ahora mismo para el Cotillo principalmente. No cuenta con una partida presupuestaria específica, pero sí es verdad que hay una partida de 970.000 euros para esas obras que se van a realizar en el Cotillo para contar con la mayor accesibilidad posible. Puerto del Rosario es uno de los municipios que más está avanzando. Cuenta con ordenanza en este año, consejo también, plan que está ahora mismo en elaboración. En 2020 contaba con una partida presupuestaria de 15.000 euros y en este 2021 se multiplica y llega hasta los 100.000 euros esa partida. Betancuria, es verdad que tiene unas condiciones específicas, pero curiosamente es el único municipio de la isla que tiene plan de accesibilidad, pero no cuenta ni concejalía, ni con ordenanza, ni con consejo, ni con partida presupuestaria, pero es verdad que es un término municipal con unas características legales peculiares, pero bueno, es curioso, ¿no?, que sea el único municipio de la isla que tenga un plan de accesibilidad. Para el caso de Tuineje, es uno de los municipios que menos ha avanzado, pero se empieza a preocupar por el tema y tiende la mano a los colectivos y a la accesibilidad, y tiene una ordenanza que está en elaboración. No tiene consejo porque los consejos suelen venir reflejados en las ordenanzas. Plan no tienen, y presupuestos, pues en el 2020 tenían 6.000 y en el 2021 pasan a 60.000, que se destinarán seguramente para elaborar ese plan de accesibilidad. En Pájara sí cuentan con ordenanza, pero no cuenta con consejo, aunque en la ordenanza sí especificaba que a los 3 meses se tenía que crear un consejo donde todos los grupos políticos, donde los empresarios, los comerciantes y el tejido asociativo tenían un espacio para reunirse y consensuar entre todos qué modelo de accesibilidad y de movilidad querían para las personas, pero no hay consejo, ¿no? Lo de consensuar a ellos no les va. Y está el plan en elaboración y un presupuesto en el 2020 que ascendía a 150.000 y ahora en el 2021 vuelve a crecer a 170.000 euros. Bueno, por lo menos estamos viendo que se están dando pasos, que están habiendo mejoras, que parecen que son pequeñas, pero que es lo que está sentando las bases para que la accesibilidad se empiece a notar en las calles. Es algo que hay que ir haciendo poco a poco. El trabajo es infinito el que hay que hacer, pero se están dando pasos que yo creo que son importantes y que son las bases para que, aunque se vayan los políticos actuales o se acaben las legislaturas, los siguientes puedan seguir trabajando la accesibilidad. Yo creo que eso es muy importante y es algo que antes no había, y eso lo empezaremos a notar, esperemos que...
Estaba antigua.
Antigua también. Había un presupuesto de 6.000 euros. Bueno, hicieron una modificación crediticia incluso para poder destinar partidas de accesibilidad, y ahora van a contar con una de 60.000, ¿no? Igual, ¿no? Hay ordenanza también. El consejo está en elaboración porque la ordenanza se aprobó en verano hace unos pocos meses y el consejo va a empezar a funcionar. Y bueno, y el presupuesto es lo que hablábamos, ¿no? La verdad que sí, están dando pasos. Vamos a ver si se nota.
Viendo todo lo que dice Javi y cómo está la isla, y viendo que de Europa va a venir mucha inversión para los técnicos, es posible que para Fuerteventura esto sea una oportunidad.
Sí, y una oportunidad muy importante. Perdón. vamos a partir de la base de que yo creo que todos los técnicos tienen el pensamiento de accesibilidad. No conozco ninguno que esté en contra de lo que es decir esa acción de hacer accesible todo lo que sea la ciudad, los edificios, las comunidades. Nosotros estamos en todos los consejos que están creados, en el de Puerto, en el de La Oliva, en el Insular, y abrimos la mano para la invitación a formar parte dentro de todos los consejos. Hay que mirar que el tema de accesibilidad no es... hay que cambiar el chip y, como se ha dicho muchas veces, no pienses en la persona que está impedida, que de movilidad en una silla de ruedas. Es una cuestión de envejecimiento de la población. La población está envejeciendo y las limitaciones de movilidad de esas personas son patentes, o que tengas una enfermedad, o que te pase cualquier cosa. Y ahí es cuando te das cuenta de verdad de que aquello que tú creías que era para una persona de silla de ruedas, te hace falta a ti. El tema de una rampa, el tema de las pendientes, esa cosa que tenemos en puertos, por ejemplo, cuando vas por las calles, que cambias de pendiente continuamente. Eso es un problema para las personas que tienen imposibilidad o reducción de la movilidad. Y cuando tienes ese impedimento, es cuando te das cuenta de, en verdad, un carrito de un niño, tan sencillo como eso. Eso hablando de movilidad, y luego si empezamos con el tema del resto de la deficiencia, a mí es que, perdón, la palabra deficiencia nunca me ha gustado.
Incapacidad.
La auditiva, la visual. Hay otras discapacidades o deficiencias que no se tienen en cuenta y que hay que tener en cuenta para que hacerlo todo más accesible. Tanto los organismos públicos como las empresas privadas. Es verdad que Europa va a invertir mucho del dinero de ese que dicen que viene, es para transición ecológica y accesibilidad, y eso es lo que nos están diciendo. Y es el momento de coger y invertir ese dinero en hacer un mayor incremento de las partidas para este tema y hacer la vida de la ciudad mucho más accesible. ¿En qué ganaríamos? Ganaríamos calidad de vida y ganaríamos también, aunque no lo crean, una cuestión turística. El turista que tiene algún problema de este tipo, cuando viaja quiere que sus necesidades estén cubiertas. Quieren poder moverse sin necesidad de estar dependiendo de nadie. En Canarias tenemos el municipio de Adeje, que es pionero en el tema de accesibilidad, o era pionero en el tema de accesibilidad, uno de los mejores de España, y atraía un montón de turismo de este tipo. Y ese turismo gasta dinero. Ese turismo es un turismo de calidad. Y hay que planteárselo como otro tipo de nicho, que ahora que estamos buscando nichos diferentes para el tema de la economía.
Coque, ¿tú querías hacerle alguna pregunta a Antonio Tercero Cotor?
Hombre, yo creo que estamos ante una oportunidad. Primero, felicitar a Divia, sobre todo por aunque sean pasitos cortos, lo que han hecho es una pasada, porque con lo que estaba contando Javier ahora de las partidas, que ahí no te digo ordenanzas y demás, que en la mayoría de los municipios no hay nada, pero es que encima tienen hasta partidas económicas, aunque sean pequeñas, pero ya han metido ahí la puntita de la calle, ¿no? Para ir entrando, y si ahora viene dinero, pues mejor. Totalmente de acuerdo con nuestro locutor, sobre todo una, que vamos a conseguir las ciudades más amables, nuestros pueblos y demás, y luego lo del nicho de mercado del turismo, que por ahora, tanto que hemos oído crisis tras crisis, de que quieren cambiar el sector económico en Canarias, pero bueno, al final seguimos siendo hiperdependientes del turismo. Pues este es un nicho, como decía el compañero del Colegio de Aparejadores, donde la gente gasta dinero por necesidad. No solo eso, sino además que somos un colectivo que repite mucho en los sitios que le gusta y que le va bien por el problema de la accesibilidad, que viajamos normalmente acompañados, Entonces, es un nicho que está muy poco explotado, que Puerto Ventura podría ser pionero como fue ADG, que ya se ha abandonado, ¿no? ADG sobre todo estaba con los físicos, que trabajó muy bien el tema de la discapacidad física, y pero bueno, poco a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Esa lanza puntera que teníamos ahí, y Puerto Ventura podría convertirse perfectamente en esa localización que todos los turistas europeos, franceses, alemanes, que, como decía el compañero antes, no solo estábamos envejeciendo nosotros, sino que ya esas poblaciones también están envejecidas y necesitan de esa exclusividad. Yo sí le preguntaría cómo ve este dinero que se supone que va a venir, que si tiene si se tiene constancia de que realmente se va a invertir en eso, o que él manejará un poquito más de información que nosotros por estar en el colegio de aparejadores y demás. No sé cuánto hay de cierto en esto que vamos a poder invertir en esto, y luego, aunque Europa lo mande, ¿creemos que nuestros políticos van a montarse en este barco para dirigir ese dinero?
Hombre, información de privilegiada, la verdad que no tengo. Más que nada por las conversaciones que hemos tenido y más o menos viéndolo cómo se está moviendo. El problema es que para que ese dinero sea invertido tenemos que tener proyectos. Y siempre volvemos a lo mismo. Me acuerdo de un antiguo presidente del Cabildo de Fuerteventura que decía, vamos a hacer 20 proyectos. Ya nos aprobarán dos, pero vamos a hacer 20. Pues aquí sería igual, vamos a tener en cartera, escondido en un cajón, 20 proyectos, y cuando nos pidan uno, pues tenerlo. Y a lo mejor ahí no solo vendría de Europa, sino de otro sitio, del mismo estado en el que podría invertir y venir otro tipo de subvenciones para el tema este. Este y muchos más.
No cabe duda que una de las bases para que hagan esos proyectos son los planes de accesibilidad. En Baja están redactando, es Puerto Rosario también, en La Riva se ha comenzado ya a ejecutar varias fases, y Antigua y Tuneje ya lo tienen presupuestado, y en este caso el municipio de Betancur lo tiene. Javi, aparte de darte la palabra, ¿podías decir tú un poco los datos para que la tengan en cuenta, qué volumen de gente estamos hablando turísticamente?
Bueno, turísticamente ya no hemos hablado de eso en otros programas y jornadas de sensibilización, sobre todo al sector turístico que se han realizado, y estamos hablando de que en Europa hay 50 millones de personas con discapacidad, 75 millones de personas mayores de 65 años, en una población europea que cuenta con unos 500 millones de personas alrededor, no sé, 550, 500 y pico, y la verdad que sí, ¿no? Son personas, eso, ¿no?, que pueden reducir la estacionalización del mercado con esas estaciones, ¿no?, de Navidad y de verano, pero las personas con algún tipo de discapacidad o ya mayores, pues suelen vivir de una pensión, ¿no?, de lo trabajado a lo largo del año, o por la discapacidad que no pueden trabajar, y por lo tanto pueden viajar en cualquier fecha del año, ¿no? Eso nos daría una ventaja competitiva con el resto de mercados, ¿no?, como puede ser el de Túnez, el de Egipto, el de Turquía o el de Marruecos, ¿no?, que empieza también ahí a despuntar, y que ya no está esa primavera árabe ahí con ese problema, y están empezando a despertar, y puede ser una forma de diferenciarnos, ¿no?, en un mercado que como el de Canarias, que ya está saturado, que ya no da más de sí, ¿no? Es un turismo que ya se está empezando, que ya está totalmente explotado, incluso de más, ¿no?, que ha comido territorio. Yo creo que la accesibilidad puede ser una manera de diversificar ese mercado turístico canario, y de ser una oportunidad de reactivar a la economía, pero ya no solo eso, ¿no?, sino por una cuestión de derechos fundamentales, de igualdad de oportunidades, de disfrutar de las mismas cosas que puede disfrutar una persona de una persona que no tiene ningún tipo de diversidad funcional ni nada, ¿no? Y eso es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que puede ser una muy buena oportunidad.
¿Querías alguna pregunta para nuestro invitado?
Podríamos hacerle, ¿no?, un montón de preguntas. La verdad, ¿no?, que con los técnicos, pues es eso, ¿no? Hay técnicos que lo comprenden, pero yo creo que es una cuestión más de mentalidad, ¿no? De sensibilizarlos y decirles que mientras que haya diálogo, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, ¿no? De la experiencia vital de la persona, que sí, que puede haber un código técnico, que pueden cumplirlo todo, la ley a rajatabla, la de obligado cumplimiento y la de no. Pero después la experiencia, por ejemplo, la de José Gómez, ¿no?, de en su día a día con el bastón, pues puede distinguir que un material puede ser peor o mejor, ¿no? Un pavimento podotáctil direccional que te saca fuera y no te deja continuar y demás, ¿no? Puede ser, ¿no? A eso no sé qué tienes que decir, ¿no?, con el tema de los materiales o...
No, yo lo que sí te puedo decir con lo que comenté antes, con el tema de los técnicos. No creo que haya ningún técnico que no esté sensibilizado con el tema de la accesibilidad. Lo que sí puede estar es condicionado. Puede estar condicionado por un presupuesto, puede estar condicionado por unas directrices que a veces se pueden decir y no se puede decir. Pero lo de que los técnicos tengamos en cuenta el tema de la accesibilidad, te digo que sí, todo. No creo que haya ninguno que no lo esté. La cuestión es lo otro de todas las atenuantes que puedan tener para tomar una decisión u otra. Puede ser el tema de un material que haya estado presupuestado. Cuando ya está presupuestado, cuando lo vas a ejecutar, ya hay unos pedidos, ya hay unas cosas que ya he puesto en obra y que te des cuenta, o se han dado cuenta ustedes por el tema del uso, de que no es el más adecuado. Es adecuado, pero no es el más adecuado. No deja de ser adecuado. Ya implica unos cambios de presupuesto y que la administración, no, a no ser que sea una cosa tal, pues no se podría hacer. Estoy intentando dar explicaciones de un montón de casuísticas que se pueden dar en todos los ayuntamientos.
Y como nosotros tenemos a nuestro pasito feo, don Carlos Hernández, buenos días.
Buenos días a todos. Muchas matizaciones hay que hacer a lo que están hablando, ¿eh?
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Gilberto. Querido colega,
me gustaría que tú nos indicara lo que está diciendo el compañero, porque yo siempre digo que lo culpable de lo que está pasando son los técnicos, y don Gilberto me intentó corregir correctamente, pero yo digo que la ficha técnica, la ley, se podía tener una herramienta mejor. ¿Tú podías explicar qué es lo que nosotros entendemos que puede mejorar los proyectos?
Bueno, hay muchas cuestiones planteadas y no sé si habrá tiempo para responderlas a todas, ¿no? Respecto a la CURPA, yo creo que todos los agentes implicados en la construcción, en la edificación y en la construcción, todos los agentes que cita la ley de ordenación de la edificación, como son los promotores, los constructores, los técnicos, todas estas personas, algo de culpa tenemos todos, ¿no? Por supuesto que hay unos tienen más responsabilidad que otros. Por ejemplo, pongo el caso, yo tengo 31 años de experiencia, estuve trabajando en el Ayuntamiento de Pájara y un poco conozco la administración también por dentro, ¿no? Es decir, hay una figura en la administración que es el técnico supervisor de proyecto, y bueno, esa figura es importante porque toma decisiones, hace informes, dice este proyecto está bien, este proyecto está mal. Si tienes que supervisar proyectos, bueno, tienes que conocer la normativa y aplicarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí se falla bastante. Después, los profesionales de colegiados, pues también tienen que aplicar la normativa. Es decir, un proyecto, una de las de los funciones principales de un proyecto es explicar, justificar la norma, el cumplimiento de la normativa. Después, claro, después está el político, que como a Gilberto apuntó un poco, a lo mejor a veces las circunstancias no exigen prisa, exigen las cosas rápidas, no se estudian los proyectos, o se incluso hasta, atrevo a decir que hasta se licitan proyectos a muy bajo precio, hay que hacerlos corriendo, de prisa y corriendo, todas esas cosas influyen. Y después, por supuesto, también la masa, la ciudadanía, si no se queja, yo siempre voy a decir que bebé que no llora, no. Es decir, si la ciudad no se queja, las cosas se hacen mal, y la ciudadanía no se queja, pues también tiene un poco de culpa. Todos tenemos un poco de culpa. Pero bueno, yo quería hacer alguna... hoy, por ejemplo, quería pasar... hacer una invitación a Gilberto. Hoy, día 10 de febrero, hace justamente un año que se publicó la ordenanza de accesibilidad de Puerto del Rosario en el Boletín Oficial de la provincia. Para mí eso es un antes y un después en la accesibilidad de Fuerteventura, porque esta ordenanza, que fue hecha, consensuada con las personas discapacitadas y sus representantes y sus asociaciones, fue bastante consensuada y es bastante ambiciosa en el sentido de mejorar la accesibilidad lo más posible. Se trató de matizar dudas planteadas por la normativa autonómica y estatal, y es una ordenanza bastante ambiciosa, pero desgraciadamente yo creo que todavía no se está aplicando como se debiera. Es la percepción que tenemos nosotros en Adivia, porque a los hechos nos remitimos. Es decir, hay obras que se están ejecutando hoy en día y que, bueno, que no han tenido en cuenta esta ordenanza. Entonces, bueno, es una pena, porque siempre pasa lo mismo. Se hacen a lo mejor buenas leyes, aunque mucha gente las cuestione, las leyes se hacen lo mejor posible y a veces no se aplican porque por dejación o por una serie de circunstancias. Entonces yo invito a Gilberto, al colega Gilberto, como representante de colectivo de aparejadores, a que la difunda entre los colegiados, porque aparte de ser de obligado cumplimiento, como cualquier normativa autonómica o estatal, pues en Puerto Rosario está el 50% de la población de la isla, y entonces lo invito a que la difunda decididamente, ¿no?, activamente. Por otro lado, quería hacer, José, si me permite, algunas matizaciones sobre lo que ustedes han hablado ahí.
Sí.
Dime.
Sí, para poder, si Gilberto quiere contestarte.
No, eso se contesta solo. Por supuesto que todas las normativas que nos llegan a las nuevas normativas que se van publicando de los distintos ayuntamientos, cabildos, gobierno y demás, se transmiten a todos nuestros colegiados nada más salir. Esta se transmitió en su momento. Pero bueno, pues volveremos a hacerle un recordatorio a todos nuestros colegiados de...
Es importante que nosotros ahora hablaremos de un acuerdo de colaboración en las jornadas que acabamos, lógicamente los aspectos importantes que tiene la ordenanza es cómo se aplican las cosas, facilitan cómo usarlo. Pero ¿qué dices, Carlos?
Bueno, por ejemplo, el tema que sacaron de las plataformas únicas o plataformas mixtas, como la llama la ley, yo creo que eso es un avance que no tiene marcha atrás. Y bueno, hay el colectivo de personas con discapacidad visual. Hay algunos sectores que están cuestionando esta plataforma mixta, y yo creo que es una cosa que no tiene vuelta atrás, porque por una sencilla razón, porque facilita la accesibilidad mucho. Pero vamos a ver, hay que matizar una cosa, no hay que meter en el mismo saco todo. Es decir, la plataforma, la orden 561 dice claramente que las plataformas mixtas o de plataforma única solamente se hacen cuando sea difícil técnicamente poner un IPA en cada acera. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces esto significa, traducido al castellano, entiendo yo, es una opinión particular, que las calles menores de 12 metros de ancho deben ser plataformas únicas o plataformas mixtas. ¿Por qué? Porque la ley prevé que los itinerarios peatonales accesibles, lo que nosotros llamamos con el acrónimo IPA, deben de estar en las aceras, deben de tener 1,80 metros de ancho, libre de paso. Entonces, para en 1,80 metros de ancho se cruzan, por ejemplo, dos sillas de ruedas. Bueno, si las aceras no se puede poner 1,80 metros de ancho, pues la ley aconseja de que se haga plataforma única, para que desde el momento que se hace por plataforma única se convierte el tránsito peatonal en prioritario. Entonces ya el IPA es toda la calle. ¿Qué es lo que pasa? Por otro lado, que la ley prevé también en suelos urbanos consolidados que cualquier persona o cualquier establecimiento, cualquier persona pueda acceder a su vivienda o a cualquier establecimiento mediante un acceso universal. Es decir, si hay dos escalones, pues que se pueda hacer una rampa y se pueda acceder. Eso lo prevé la ley. Entonces, si nosotros no hacemos esa previsión cuando reurbanizamos una calle en suelo urbano consolidado, si no hacemos esa previsión, la accesibilidad no se puede implantar. Entonces, eso es una cosa que hay que prever. Entonces, nosotros le estamos diciendo a los ayuntamientos que hay que prever, cuando se reurbaniza, solamente en el caso de que se reurbanice una calle de nuevo, o se hace cualquier obra de reparación en una calle y tal, que se prevea esa franja para poder hacer los accesos universales a los edificios y establecimientos de uso público. Entonces, si eso no se hace, pues bueno, la accesibilidad sin ese eslabón no sirve, porque si yo no puedo entrar y salir de mi casa con autonomía personal, como dice la ley, que tiene que ser la accesibilidad universal, pues entonces no hacemos nada. Es decir, de nada me vale a mí que me pongan la calle bonita y bien hecha si la veo desde la ventana y no tengo autonomía para entrar y salir de mi casa o entrar a salir a una cafetería. Entonces, esto es así en la ley. Entonces, la plataforma única o la plataforma mixta no es para todos los casos, es solamente en las calles estrechas, digamos, de menos de 12 metros, considero yo que deben ser plataformas únicas cuando se reurbanice. Eso por un lado. Por otro tema es el tema que tocaron de la orientación de las personas con discapacidad visual. Yo creo que eso está bastante bien regulado. La ley, por supuesto, siempre es manifiestamente mejorable, pero yo creo que eso está bastante bien regulado en la normativa de la que disponemos hoy en día. ¿Por qué digo esto? Porque, por supuesto, que en la plataforma única o plataformas mixtas no se pintan los pasos de peatones, puesto que cualquier lado de la calle, cualquier sitio o entorno de la calle tiene preferencia peatonal. Entonces, ¿cómo se orienta un ciego? Claro, los perros no están acostumbrados sino a las aceras, como decía el compañero. Pero los perros se acostumbran, por supuesto, a otras cosas. Lo que está regulado, bien regulado, entiendo yo, en la normativa de accesibilidad es cómo se transita en esos sitios. La ley dice que una persona con discapacidad visual preferentemente se orienta por la fachada de las calles, de los edificios. A ver, supletoriamente, si no hay fachada, como por ejemplo para cruzar en un posible paso de peatones o una zona, digamos, de un cruce de calle, la ley prevé, y el Ayuntamiento de Puerto lo está haciendo así ya, una franja de pavimento táctil indicador direccional de 40 centímetros de ancho para cruzar de esquina a esquina. Eso lo está haciendo ya Puerto Rosario, afortunadamente.
Ok, Carlos.
Entonces, bueno, voy terminando. Si con el por supuesto que si el perro no está acostumbrado, pues lo que hay que hacer, entiendo yo, lo que hay que hacer es, primero, hacerlo con el bastón, y si tú vas con el bastón, con el pavimento direccional, el perro al final acaba acostumbrándose a saber que tiene que ir al lado de la franja de pavimento. Pero primero habrá que hacerlo con el bastón blanco.
Antes de entrar en recta final, Coque, ¿querías preguntar algo?
No, bien, que estoy de acuerdo en que la ley dice que tiene que ser una pared, pero bueno, que ya cada vez más personas usan perro guía en vez de bastón, y el perro guía no se guía por las falladas. Entonces, son cosas que van cambiando y que tanto tenemos que adaptar el entrenamiento del perro a estas plataformas únicas, está claro, pero también tenemos que ver de qué soluciones le damos a esto, porque la realidad que nos estamos encontrando en las calles, a lo mejor Puerto Rosario es una ciudad pequeña, pero si te vas a una ciudad un poquito más grande, te estás encontrando las plataformas únicas no de 12, sino de 20 y de más metros, y es un disparate. Es un disparate. En una calle estrella, vale, a lo mejor un solo sentido de carril y demás, pero que estamos viendo que eso...
En Corralejo, la línea principal de Corralejo, desde la que la hicieron plataforma única, para nosotros es imposible. Antes de entrar en el final, hoy agradecer a Gilberto que ha venido aquí, porque vamos a intentar entre las dos asociaciones que representamos buscar la colaboración, llámese jornadas, hacer cosas, y si quieres lo explicas tú o Javi, que más o menos tiene un índice de lo que queremos hacer.
¿O podemos explicar entre los dos? Claro, empieza tú.
Bueno, no, pues que sería muy interesante, ¿no?, para el tema de la concienciación con los técnicos, para ayudarnos a formar, ¿no?, con charlas con diferentes jornadas o a través de la vía telemática, si el COVID no lo permite. Y también, ¿no?, pues, ¿por qué no?, ayudar a nuestros usuarios, socios o todas las personas interesadas que nos lo soliciten, pues, a una ayuda, ¿no?, o una información técnica para los diferentes supuestos que se puedan producir, ¿no?, en materia de accesibilidad, ¿no? Y también, pues, cuando a ustedes, ¿no?, les venga alguna persona, por ejemplo, con discapacidad auditiva, que os resulte complicado, ¿no?, pues poderles informar a lo mejor con lengua de signos o cualquier tipo de
necesidad.
Sí, la cuestión es poder tener una comunicación entre todos, y el tema de la comunicación de una persona que no pueda, sino que tenga que ser por medio del lenguaje de signos, creíamos que era una cosa que nos faltaba por aportar a nuestra sede colegial, y por eso es una de las cosas que queremos tener de convenio con ustedes, para que por medio de una videollamada pues puedan coger y hablar con la persona que esté ahí. Aparte de volver a recordar de primera mano todo el tema de accesibilidad a nuestros técnicos, y cualquier cosa que sea formación para nuestro colegio siempre es bienvenida, igual que aportarles nosotros pues toda la experiencia que tenemos con el tema de viviendas, de accesibilidad en viviendas, en comunidades de vecinos, en cómo adaptarlas y demás. Hay una carencia que tiene la isla en sí, y Puerto también en particular, que es la falta de viviendas adaptadas. La falta de viviendas adaptadas y de comunidades de vecinos adaptados. Y al final, tengo amigos que tienen problemas, que han tenido que construirse su propia casa porque no encontraban nada adecuado. Pues es una cosa también de tenerlo en cuenta para la hora de construirte tu casa, que pienses que una puerta de baño de 60, de 65, perdón, pues a lo mejor a la larga no te va a resultar, y que por poner una de 90, a lo mejor de hoja, estoy hablando.
Gilberto,
ya te entra un montón de cosas.
Sí. Gilberto,
Dígame.
¿Me permite que te haga una matización oportuna a lo que estás diciendo?
Dime, Carlos.
La ordenanza de Puerto del Rosario,
sí,
yo creo que es pionera, obliga a todas las viviendas nuevas que se hagan a que las puertas entre las distintas dependencias de una vivienda tengan como mínimo 80 centímetros libres de ancho.
Sí, para que sean 82 y medio de hoja. No, lo que yo hablo, Carlos, para que sea consciente el ciudadano de todas estas cosas a la hora de intentar proyectar tu casa.
Espera que te matice. La normativa general autonómica, como tú bien sabes, dice que las puertas de paso pueden ser de 72 centímetros y medio. Bueno, la ordenanza de accesibilidad de Puerto Rosario exige que todas las viviendas nuevas que se hagan, si se reforman, tengan las puertas de paso, tengan 80 centímetros de ancho libre, para que sean accesibles. Y además de eso, no solo eso, sino que además que todas las dependencias de una vivienda nueva, incluida el baño, quepa un círculo de 1,50 metros de diámetro para que una silla de ruedas pueda
hacer el giro.
Girar y desplomarse. Eso lo dice la ordenanza de Puerto del Rosario.
Ya,
para que lo tengan en cuenta, sobre todo los que redactan proyectos de vivienda, los arquitectos.
Ya, en las jornadas que tendremos, lógicamente hablaremos de todos esos datos. La ley canaria de accesibilidad se está elaborando un nuevo documento, ya contempla todos esos parámetros. Gracias por estar aquí en nuestros estudios y compartir este tiempo de radio, y que nuestros oyentes seguro que lo agradecerán, y quedamos emplazados para firmar este convenio y la colaboración, que en breve empezaremos a trabajar con unas jornadas de accesibilidad. También decirle a todos los compañeros, Coque, pues saludos. También para Carlos Hernández, Javi, estaremos en el próximo programa aquí nuevamente. Les dejamos con un tema de Alberto Cortés y los Sabandeños, Distancia.
Las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
Un corazón de guitarra quisiera